Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid se ha unido a los homenajes a los dos guardias civiles asesinados por los ocupantes de una narcolancha en el puerto de Barbate. Los ayuntamientos de nuestra región han guardado minutos de silencio en su memoria, respondiendo así al llamamiento de la Federación de Municipios. También se ha sumado al recuerdo el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la Real Casa de Correos. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
A tantos agentes que dan su vida por los demás y que trabajan en condiciones muy difíciles, saber cómo fueron asesinados, con qué ensañamiento y burla, nos hace a todos, por un momento, ponernos en su lugar y reconocer el trabajo que Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen por todos los españoles.
El peor ministro de Interior que hemos tenido en la democracia, el ministro más incapaz que ha habido del Interior en la democracia, tiene que dar explicaciones y, en su caso, alguna vez tendrá que asumir responsabilidades.
Los llamamientos a la dimisión de Fernando Grande Marlaska siguen desde el ámbito político y también desde las asociaciones de policías y guardias civiles. Pedro Carmona es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
¿Cómo puede ser que se establezca un operativo con esos medios, que se tenga a seis guardias civiles en una azotea de apenas 5 metros de longitud para combatir frente a 6 gomas de narcotraficantes? Es una negligencia a nuestro punto de vista. Recordamos que ya son 4 guardias civiles los que han sido asesinados luchando contra el narcotráfico, y esto no puede continuar así.
El titular de Interior insiste en defender las medidas que su departamento ha tomado para reforzar la lucha contra el narcotráfico y asegura que no se plantea dimitir. Grande Marlaska también se ha referido hoy a lo ocurrido con la viuda de uno de los agentes asesinados, que rechazó la medalla que el ministro le iba a imponer a título póstumo.
El sentimiento de las víctimas es algo que debe ser absolutamente respetado por cualquiera de nosotros, nunca valorado, que están en su absoluto derecho y los demás solo nos cabe respetarlo.
Pendientes también hoy de las protestas del campo, los agricultores españoles inician el 7º día de movilizaciones con tractoradas y cortes de carreteras por todo el país, incluida la Comunidad de Madrid. Esta mañana han celebrado una marcha entre Titulcia y Torrejón de Velasco mientras preparan la concentración del próximo miércoles ante Mercamadrid.
No, porque estamos trabajando a pérdidas. Lo que no puede ser que en el supermercado pagan las cosas 2 o 3 euros y al agricultor le pague 10 céntimos o 20 céntimos. Eso son amenazas nada más. Nosotros seguimos aunque nos sancionen. Ya nos quitará la sanción. No nos preocupa.
Y tras la revelación de que el Partido Popular estudió la viabilidad de la amnistía, que descartó inmediatamente tras sus conversaciones con Junts del pasado verano, el gobierno pide transparencia a los populares por sus contactos con la formación de Carles Puigdemont. Ministra portavoz, Pilar Alegría.
Y esta información es muy grave porque, mire, en primer lugar, el Partido Popular y el señor Feijóo ha mentido a todos los españoles y especialmente a sus votantes y a sus simpatizantes, los cuales han participado en numerosas manifestaciones, y desde luego no me puedo hacer yo la idea de la indignación que tienen que sentir hoy viéndose engañados de esta manera.
En el partido de Alberto Núñez Feijóo niegan que haya habido un giro sobre la amnistía y los indultos. José Luis Martínez Almeida.
No todos somos los mismos. Unos decimos no de manera frontal, sin decir sí de ninguna manera a negociar, y otros se han entregado completa y absolutamente a Puigdemont, y por tanto la gobernabilidad de España depende ahora mismo de un prófugo de la justicia.
Son algunas noticias de este lunes 12 de febrero, pero hay más. Titulares con José Luis Urgel. El Hospital Isabel Zendal comienza las obras del nuevo centro de atención diurna para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica.
Serán 1.400 metros cuadrados para consultas, hospital de día, gimnasio, comedor y un banco de ayudas técnicas. En resumen, una unidad especializada de ELA que busca facilitar la autonomía personal de los pacientes y favorecer la conciliación familiar. La intención es que eche a funcionar el próximo mes de abril. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Una red de todos los hospitales que tratan la ELA que va a estar coordinada y que nos va a servir para tener un proyecto sólido que sea referente a nivel nacional y europeo, centralizando ensayos clínicos, por ejemplo, y desde luego terapias innovadoras para ayudarle a retrasar la enfermedad y encontrar la cura, si Dios quiere.
Madrid se convierte en un gran escaparate de la moda.
Sí, desde hoy se celebra una nueva edición de la iniciativa Madrid es Moda. Será hasta este miércoles cuando empiece la Mercedes-Benz Fashion Week. Durante estos tres días la moda sale a la calle. Atocha, Conde Duque o Colón serán escenario de esta cita. Pepa Muñoz, de la Asociación de Creadores de Moda.
Que la moda es cultura, pero también es industria y negocio.
El Partido Popular se querella contra el fiscal general del Estado por prevaricación en el nombramiento de Dolores Delgado.
Según los populares, Álvaro García Ortiz cometió desviación de poder al nombrar a su predecesora y exministra socialista como fiscal de sala. La despolitización de la justicia es una necesidad en cualquier democracia, pero subrayan desde el PP, más aún en una en la que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez.
Nuevo barómetro del CIS que refleja un empate técnico entre el PP y el PSOE si hubiese elecciones generales.
El barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas da a los populares una ventaja de tan solo 0,2 de punto. El PP lograría el 33,2% de los votos y el PSOE solo 0,2 menos, el 33%. Sumar estaría en tercera posición con el 10,2% y Vox obtendría el 7,9%. Datos que llegan además a las puertas de las elecciones gallegas. Según el CIS, Alfonso Rueda se queda al borde de perder la mayoría absoluta por la subida del BNG.
Titular del Deporte, Laura Cabrera.
Con los deberes hechos en la Liga y aumentando la ventaja con sus perseguidores, el Real Madrid se centra ya en su competición fetiche, la Champions, porque mañana ya se juegan la ida de los octavos de final de la competición europea. El Real Madrid ya está en Alemania, allí va a jugar ante el Leipzig. Esta tarde escucharemos a Carlo Ancelotti en la previa. Ha viajado con las bajas de Rüdiger y Bellingham. El inglés finalmente tiene un esguince de tobillo, estará 3 semanas de baja. También hemos conocido el alcance de la lesión del madrileño Álvaro Morata, después de que ayer se retirara con lágrimas en el partido la derrota del Atlético de Madrid en Sevilla. Finalmente es menos de lo que parecía, se queda en un esguince lateral interno de la rodilla derecha y una contusión ósea y estará también entre 2 y 3 semanas de baja. Los rojiblancos, como decimos, perdían 1-0 en el campo del Sevilla, también cayó el Rayo en su visita a Mallorca 2-1 y el que ganó ayer fue el Getafe 3-2 al Celta con un doblete de Jaime Mata. Fuera del fútbol, la gran noticia del fin de semana nos la dejó la selección española femenina de baloncesto, que consigue ya el pasaporte para los Juegos Olímpicos de París. Así de emocionada estaba la internacional madrileña María Conde.
Muy contenta por todas, por el cuerpo técnico, por Miguel, por todo lo que llevamos, por lo difícil que ha sido, por las bajas, la gente que no está aquí. Es un sueño poder poner la vista en París y muy, muy, muy contenta.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Conexión a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Si circulan por las 6 a su paso por Majadahonda debido a las obras de mejora de la calzada. Al margen de esto van a encontrar circulación fluida y cómoda. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y buscamos también la fotografía de las calles de la capital en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. La tiene Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. Estamos observando un panorama muy tranquilo en general en toda la ciudad, sin graves incidencias, con mucha fluidez en todo el recorrido, en todos los desplazamientos por M30, por todos los accesos, salvo Avenida de América, todavía con mucha circulación de entrada desde el cruce de la calle Cartagena y algún que otro punto ya algo más céntrico, como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, la calle Sagasta-Génova o el Paseo de Recoletos.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos ya la remontada de los termómetros.
Sí, ya se empieza a notar porque venimos de un fin de semana puro de invierno y ahora poco a poco se va a ir suavizando la temperatura. De hecho, a esta hora, a pesar del viento de poniente y de suroeste, tenemos 14 grados en la capital. A lo sumo llegaremos a los 15-16 con cielos variables, intervalos de nubes, que serán más compactos, más anclados en áreas de la sierra.
¿Para mañana sigue entonces esa escalada?
Sí, sigue, pero lenta y gradualmente. Mañana es probable que alcancemos ya los 16 en la capital, porque entra aire cálido de sur, eso lo hará progresivamente en los próximos días, pero a primeras horas tendremos una situación muy parecida a la de esta mañana, con nieblas localmente densas, con cielos muy cubiertos, y es probable que en el transcurso del día, mañana seguiremos viendo bastante nubosidad en el cielo de la región, pero parece que las temperaturas tienden a recuperarse.
¿Cómo no van a estar los cuerpos descolocados con este vaivén?
Ya sabes, febrerillo loco, ningún día se parece a otro.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos en Onda Madrid, en la producción. Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Arrancan las obras del Centro de Atención a Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Hospital Isabel Zendal. La intención de la Comunidad de Madrid es que comience a funcionar el próximo mes de abril. Allí se van a ofrecer diversas prestaciones a los pacientes y también a sus cuidadores. Será el primero de sus características en España, Javi Corbo.
Estará integrado en una red ELA junto a 5 hospitales de la región y la futura residencia Puerta de Hierro. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Una red de todos los hospitales que tratan la ELA, que va a estar coordinada y que nos va a servir para tener un proyecto sólido que sea referente a nivel nacional y europeo, centralizando ensayos clínicos, por ejemplo, y desde luego terapias innovadoras para ayudarle a retrasar la enfermedad y encontrar la cura, si Dios quiere.
Un espacio de 1.400 metros para consultas, hospital de día, gimnasio, comedor y un banco de ayudas técnicas con tablets adaptadas o bastones. En materia de servicios, va a ofrecer atención médica y psicológica, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Todo ello en un espacio diáfano, amplio y accesible. El presupuesto, 1.200.000 euros. El objetivo, facilitar la autonomía personal de los pacientes y favorecer la conciliación familiar y laboral de sus cuidadores.
Vamos a ayudar a estos pacientes, no solo en lo físico, sino también en lo psíquico, a ellos y a sus familias, porque muchas veces los cuidadores, cuando se encuentran con una enfermedad o un diagnóstico, ¿no?, los familiares también necesitan apoyo que redunda en un mejor tratamiento del paciente.
En la Comunidad de Madrid hay 600 pacientes con ELA, en todo el país hasta 4.500.
Fátima Matute ha confirmado la reapertura de la UCI pediátrica del Hospital Universitario La Paz con la incorporación de 6 nuevos profesionales. Esta medida se produce 3 días después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el cese del anterior director de este servicio. Se espera que a lo largo de la semana el funcionamiento de la unidad se desarrolle ya al 100%. Desde Sanidad aseguran que la atención a pacientes pediátricos agudos ha estado garantizada en todo momento gracias a la labor de los profesionales de otras unidades de La Paz que están especializadas en atención a pacientes agudos y graves. La Comunidad de Madrid está trabajando en un plan para recuperar el antiguo poblado del Hospital de la Fuenfría, en plena Sierra del Guadarrama. En sus viviendas, cerradas desde hace años, vivieron los trabajadores del centro y ahora, según ha confirmado la Consejería de Sanidad a Telemadrid, se están valorando varias posibilidades para dar nuevos usos a ese complejo. El Ayuntamiento de Cercedilla, al que pertenecen los terrenos, lleva ya tiempo reclamando que se rehabilite ese poblado. Naya Peciña.
Antes de su cierre, en este complejo residían los antiguos trabajadores del hospital de la Fuenfría. Sin embargo, en la actualidad, el deterioro del lugar contrasta con la situación que llegó a vivir el poblado en las décadas de los 60 y 70, fechas en las que llegaron a vivir hasta una treintena de familias. Tras las reivindicaciones por parte de la localidad de Cercedilla para recuperar este antiguo poblado de sanitarios, la Comunidad de Madrid trabaja ya en un plan para recuperar el enclave con el planteamiento de varios proyectos asociados al centro sanitario. Entre algunas de las posibilidades que se barajan se encuentran la reconstrucción del interior de los edificios para que los pacientes lleven a cabo la última parte de la rehabilitación en viviendas reales. Ana Cabrero es directora general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
También es un entorno privilegiado para recuperar o para ayudar a recuperar enfermedades de alma, ¿no? Que llamo yo, ¿no? Las enfermedades mentales, ¿no? Tenemos mucha necesidad de espacios adecuados para tratar este tipo de enfermedades, y ese es un entorno privilegiado.
Sin embargo, todavía no se dispone de ningún plazo para la rehabilitación de estos edificios, los cuales fueron desalojados progresivamente a medida que se jubilaban los trabajadores del hospital. Por el momento, las casas están vacías y tapiadas para evitar la entrada de ocupas.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid alerta de problemas de abastecimiento en las farmacias de la región con productos como las bolsas que utilizan los pacientes ostomizados. Desde esta entidad han pedido a la Consejería de Sanidad, Paloma Nolasco, que actúe de urgencia.
Sobre todo porque estos productos caducan. Utilizarlos superada la fecha de uso recomendado puede provocar infecciones que ponen en riesgo la vida de las personas. La Comunidad de Madrid es consciente desde hace 6 días del problema que ha generado que haya quebrado la empresa que fabricaba estas bolsas de orina. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, dice que encontrar soluciones es competencia de la Administración Central, en concreto de la Agencia Española del Medicamento, a la que, no obstante, ofrece colaboración.
Por nuestra parte, el tema burocrático va a ser ipso facto y vamos, en cuanto nos den una bolsa o nosotros la encontremos que podamos poner a disposición de estos pacientes, en Madrid lo va a estar. El problema es que esa empresa ha quebrado y bueno, tenemos que buscar otras alternativas y que pasen los controles de calidad, como no puede ser otra forma, y comprobar que los tienen, que yo estoy segura de que lo vamos a hacer.
Mientras la necesidad apremia, FAMMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la región, pide alternativas al Ejecutivo madrileño. Javier Font es su presidente.
Para encontrar una bolsa de orina o para personas ostomizadas hay que realizar un peregrinaje sin rumbo para encontrar algunas farmacias que pudieran dispensar algún producto de estas características. Insistimos en la acción urgente de la Consejería de Sanidad para resolver esta situación que pone en riesgo la vida de muchas personas.
También se lamenta de que una vez más haya que importar estas bolsas porque, al igual que las mascarillas, no se fabrican en España.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 2 mujeres acusadas de realizar tratamientos estéticos ilegales sin ningún tipo de control sanitario. Una de sus clientas denunció la actividad fraudulenta tras sufrir lesiones graves por uno de esos tratamientos. Mónica Roncero.
Las detenidas se anunciaban en una conocida red social. Ofrecían aumentos de labios por 5.000 euros o de glúteos por 2.200, entre otros tratamientos. Fue ahí donde les contactó la denunciante. Tras concretar una cita en un local, recibió varias inyecciones, pero no le facilitaron factura ni le informaron sobre las sustancias que le habían administrado, a pesar de haberlo solicitado. Pero la cosa no quedó ahí. Silvia Pérez es portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Debido a esta intervención, sufrió lesiones graves por las que tuvo que ser asistida en un centro hospitalario. Tras recibir el alta médica, esta víctima contactó con la autora de los hechos, la cual cortó todo tipo de contacto cuando le solicitó sus datos como profesional sanitario.
Las mujeres fueron localizadas y detenidas in fraganti cuando se disponían a inyectar una sustancia en la nariz a una mujer en una habitación alquilada por un día en una clínica de fisioterapia del centro de la capital. Otras 9 mujeres esperaban a ser atendidas por la supuesta doctora y su asistente.
La intervención fue paralizada inmediatamente por los agentes y, tras ser requeridas para que aportasen su acreditación para el ejercicio de esta actividad, no disponían de ella.
En el registro del establecimiento y del domicilio de las arrestadas, los agentes se incautaron de numeroso material sanitario, así como de más de 10.000 euros en efectivo. La investigación sigue abierta, por lo que no se descarta la aparición de más víctimas.
Arranca una nueva semana de protestas de los agricultores. Las organizaciones agrarias madrileñas han celebrado hoy una tractorada por la carretera M404 entre los municipios de Titulcia y Torrejón de Velasco. El miércoles, Asaja, UPA y COAG van a llevar esas movilizaciones a las puertas de Mercamadrid. Siguiendo esa marcha que se ha celebrado, que todavía continúa a esta hora esa movilización entre Titulcia y Torrejón de Velasco, Julio César Cobos, buenas tardes.
Saludos, Elia. Buenas tardes desde Torrejón de Velasco. Una columna de más de 100 tractores ha recorrido Las Vegas, en el sur de Madrid, para llegar a esta localidad a 43 kilómetros de Madrid, con enormes atascos en todas las carreteras que están al lado de esta población. Tres organizaciones agrarias han estado al frente de esta tractorada. Ivana Martínez, secretaria general de COAG, defiende que el gobierno español defienda a las instituciones en la agricultura española y unos precios que se han quedado descatalogados.
Lo que es la producción agraria, pues evidentemente hay que fomentarla un poquito más. Quiero decir, somos un sector primario, en España no sabemos producir otra cosa, tenemos sol y agricultura, si no comeremos piedras al final. Entonces son cosas que hay que tener un poquito en cuenta y que hay que visibilizar un poco más al sector agroalimentario en este sentido, porque si no va a ser bastante difícil que podamos seguir adelante. Los precios no pueden seguir siendo precios tan bajos como hace 40 años, sino que los agricultores necesitan poder cubrir sus costes de producción y para ello tienen que tener unos precios dignos, no como entre cadena de lo que es el recorrido de la cadena agroalimentaria, que el productor y el consumidor sean los paganinis de todo esto y que los intermediarios en el centro sean los que se lleven el dinero.
El próximo gran destino de una tractorada de agricultores madrileños va a ser Mercamadrid. Será el próximo miércoles.
El miércoles hay una protesta organizada que, si todo va a los parabienes, los tenemos con nosotros. El miércoles estaremos en Mercamadrid.
No ha habido incidentes en la tractorada de esta mañana, pero recordemos que desde el pasado martes las fuerzas de seguridad han detenido a 30 personas y ya se han propuesto para sanción a más de 8.000 agricultores.
Gracias, Julio César. Protestas a las que, ya saben, se suman los transportistas, al menos a los que representa la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que el pasado sábado ratificó su propuesta de paro indefinido. El resto de organizaciones del sector no secundarán la huelga y niegan que este llamamiento pueda generar problemas en el abastecimiento de productos. Julio Villaescusa es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Ninguna organización de transporte, salvo esta plataforma minoritaria, ha planteado para nada un paro indefinido. Entre otras cosas porque no se dan las condiciones en este momento para que el transporte plantee esa posición. Por tanto, la alarma me parece infundada.
Pues acabamos de saber que los pescaderos del país, agrupados en la patronal Fede Pesca, han decidido sumarse también a las protestas del campo. Eso sí, matizan siempre que sean organizadas, que les permitan trabajar y que no se bloquee el tránsito de alimentos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve dos meses después el sonido de la Champions. Desde las 8:30 el Real Madrid visita el Leipzig en Alemania, en su camino por levantar la 15ª orejona. La magia de la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23, la Comunidad de Madrid ha aumentado en 1 millón de euros el presupuesto destinado a reparar los daños en Villa del Prado, Aldea del Fresno y el resto de los municipios afectados por el paso de la Dana el pasado mes de septiembre. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, en una visita a la zona para supervisar los trabajos que ya están en marcha y las actuaciones que se han terminado.
Ya están terminados todos los trabajos urgentes que hemos acometido para paliar las graves consecuencias que causó la riada y se encuentran también muy avanzadas esas obras de rehabilitación de todas y cada una de las infraestructuras de los ayuntamientos en los que estamos colaborando con esa partida de 10 millones de euros, insisto, a las que le sumamos 1 millón de euros más hasta los 11 millones de euros para seguir trabajando, para seguir colaborando con todos los ayuntamientos.
El Consejo de Europa podría intervenir en el caso de la actuación de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores durante la pandemia. La Comisión de Venecia del Consejo acepta que Más Madrid le envíe documentación sobre este asunto, una gestión al calor de la polémica por la no publicación de todas las actas de las actuaciones policiales en los centros. José Frutos.
Sí, Más Madrid cree haber encontrado una posibilidad de obligar al gobierno regional a publicar las actas de las intervenciones policiales en las residencias de mayores durante la pandemia. Sus senadores van a presentar a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa toda la documentación ahora disponible sobre residencias y los protocolos de no derivación a hospitales. Manuela Bergerot.
Para saber si se vulneraron los derechos humanos de las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Esperamos que desde el Consejo de Europa puedan forzar precisamente que se garanticen esas actas.
Contundente contestación del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
Lo que es una vergüenza es el intento permanente de la izquierda en Madrid de retorcer y seguir retorciendo el dolor de la pandemia. 4 años después. Procedimiento tras procedimiento judicial, los tribunales han ido archivando todos los casos, han ido avalando el trabajo de la Comunidad de Madrid.
Pero tanto los socialistas como Vox coinciden en la necesidad de que se conozcan todas las actas. Rocío Monasterio, Vox, Juan Lobato, PSOE.
No tengo duda que el gobierno cree que actuó correctamente, pues lo que tiene que hacer es, si no tiene nada que ocultar, publicar las actas del gobierno.
Y en vez de aprobar leyes para extinguir el Consejo de la Transparencia, lo que tiene que hacer es cumplir con el Consejo de la Transparencia y dar la cara y dar conocimiento a estas actas de la policía.
Y señala que en su recurso al Constitucional contra la ley de eficacia pedirá medidas cautelares para precisamente paralizar los cambios en el Consejo de Transparencia.
Los vecinos del edificio situado en el número 7 de la calle Tribulete de Madrid tienen previsto concentrarse mañana frente a la sede del fondo de inversión que ha comprado el inmueble. Temen que el cambio de titularidad conlleve subidas en los alquileres que no puedan asumir y acaben siendo expulsados de sus viviendas. Más Madrid pide al ayuntamiento que actúe para que esto no ocurra, Raquel Ruiz.
Y para evitarlo, Rita Maestre pide que sea el ayuntamiento el que se haga con la propiedad del edificio. Una propuesta pensando, dice la portavoz de Más Madrid, en las 50 familias afectadas.
Familias de personas jóvenes, pero también personas mayores que llevan décadas viviendo en ese edificio y que no hay ninguna razón para que tengan que abandonarlo. Yo espero del Ayuntamiento de Madrid que no se limite a contemplar lo que sucede en la ciudad, que no se limite a contemplar cómo los tiburones llegan y se comen a los peces pequeños, que actúe del lado de los peces pequeños.
Le responde el alcalde José Luis Martínez Almeida, que tacha de demagógica la propuesta de Más Madrid.
Rita Maestre dijo que sí que habían comprado edificios, por ejemplo, el de ahí arriba de Alcalá, ese edificio lo compraron para oficinas del Ayuntamiento de Madrid, se le olvidó añadir, porque lo compró para oficinas del Ayuntamiento de Madrid, no lo compró para vivienda social, ni lo compró para realojar a personas que habían sido desahuciadas de sus casas.
Pide, por lo tanto, a Más Madrid que dejen de jugar con las esperanzas de la gente.
Seguimos nuestro recorrido por la actualidad de la Comunidad de Madrid en Parla para contarles la preocupación que hay entre los comerciantes tras el aumento de robos en algunos bares y tiendas de la localidad. Cristina Espina ha podido hablar con algunas de las víctimas de estos atracos.
Afirman que no es la primera vez que pasa, aunque han notado un incremento especialmente en el último mes. El modus operandi es prácticamente el mismo en todos los casos.
Es entre las 3 y las 6 de la mañana. En mi caso ha sido a las 3 de la mañana casi. Justamente ese día no había luz en la esquina. Usan el mismo método, las alcantarillas para romper cristales.
Así lo ha contado a Onda Madrid María, la dueña de Lorenzo's Bar, que lleva tan solo 4 meses abierto y que ha sufrido 2 robos en lo que llevamos de año. El último hace tan solo unos días. María le insiste en que más que el dinero que se llevan, que suele ser poco, es el trastorno que generan. Lo mismo que opina Carmen, dueña de la peluquería Model Estilista y una de las últimas víctimas de estos robos.
Romper las cosas como las rompen. Yo había cambiado hacía 15 días el cristal. volver a invertir en ese dinero, porque el seguro no lo cubre.
Robaron el ordenador, que es caja registradora, a la par, y pues es un trastorno bastante grande porque es donde tengo toda la información de los productos.
Cámaras, máquinas de humo, cristales antirrobo, comercios y bares de la zona cuentan con diferentes medidas de seguridad que no parece que estén sirviendo para disuadir a los ladrones. Por eso, algunos comerciantes ya se están organizando para avisarse si ven algo sospechoso. No obstante, lo que exigen es justicia y se quejan de la impunidad con la que actúan.
Tienen que hacer algo, no puede ser. O sea, tenemos familia, tenemos responsabilidades detrás, vivimos de eso, ese es nuestro trabajo.
Sobre todo lo que pido es justicia, más asistencia policial y que luego haya una consecuencia.
Por otro lado, fuentes del ayuntamiento de esta localidad han señalado a Onda Madrid que son hechos puntuales y que ya hay dos detenidos relacionados con estos robos en una actuación coordinada entre la policía local y nacional, añadiendo que además se ha intensificado la vigilancia en diferentes puntos del municipio.
En Algete, los empresarios del polígono industrial Río de Janeiro reclaman soluciones frente a las inundaciones que se producen en el municipio cada vez que hay lluvias fuertes. El ayuntamiento ha decidido crear un grupo de trabajo con ellos para estudiar alternativas. Patricia Cristóbal.
Sí, en Algete el ayuntamiento quiere poner freno a las inundaciones que se registran desde hace años prácticamente cada vez que hay tormentas, y esto dificulta la rutina de los vecinos y afecta gravemente a la actividad empresarial, sobre todo en ese polígono Río de Janeiro. Por ello, el alcalde, Fernando Romo, se ha reunido varias veces en los últimos días con los empresarios, con quienes ha creado un grupo de trabajo para luchar contra estas riadas. De momento les ha trasladado el estudio que ha llevado a cabo el ayuntamiento sobre las posibles causas y ha recogido las demandas de los empresarios.
Hemos dado traslado del estudio que el Ayuntamiento de Algete ha hecho de la cuenca que afecta a los arroyos que desembocan justo en el polígono Río de Janeiro. Y las causas que hemos detectado que han sido las que han originado las inundaciones, entre otros, en ese polígono industrial. Y, por otra parte, les hemos planteado las posibles soluciones al problema.
El alcalde pone el acento en el papel de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la que acusa de lentitud a la hora de entregar una serie de permisos que necesitan para emprender algunos trabajos. Y además, dicen, la Confederación tampoco está haciendo las tareas que son de su competencia.
La Confederación Hidrográfica del Tajo es la que tiene que realizar su parte de tarea en aquellos tramos del arroyo donde tiene la competencia, y desde tiempo inmemorial no ha hecho nada.
Romo ha trasladado a los empresarios su preocupación y ha asegurado que el ayuntamiento va a seguir trabajando para resolver esta situación de forma definitiva.
La Comunidad de Madrid reconoce el talento y el esfuerzo científico. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha entregado esta mañana los premios de investigación e innovación a los trabajos realizados en 2023. Díaz Ayuso ha anunciado además el plan de transferencia, un programa para trasladar las conclusiones de los trabajos a áreas de entornos reales, como por ejemplo hospitales, centros asistenciales o empresas. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso quiere que los trabajos e investigadores se trasladen rápidamente a la sociedad y reviertan en la mejora de la calidad de vida de los madrileños.
Este plan de transferencia incluye también un programa de aceleración de empresas, iniciativas para impulsar la colaboración público-privada, la puesta en marcha de una plataforma de innovación abierta, así como la convocatoria de una jornada de emprendimiento investigador.
El plan englobará varias iniciativas para la aceleración de startups o la inversión en compañías que ofrezcan soluciones innovadoras a grandes retos sociales. El compromiso de la Comunidad de Madrid con la ciencia se traduce también en los premios de innovación que esta mañana se han entregado aquí en Sol. 9 galardonados en diferentes categorías. Todos han coincidido en destacar la importancia de la investigación y también la precarización de los científicos. Palabras de Celso Arango y María Ángeles Martín.
Que el mejor antídoto contra la incertidumbre es la ciencia. Porque si alguien cree que el conocimiento y la ciencia son caros, que pruebe con la ignorancia.
Estas condiciones precarias del personal investigador van en detrimento de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género también, pero además de la calidad en la investigación.
La Comunidad de Madrid tiene en marcha el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica con una inversión de 611 millones de euros.
Arranca la Semana de la Moda de Madrid. La ciudad se transforma en un gran escaparate que va a mostrar desde hoy las últimas propuestas del sector. Este lunes se da el pistoletazo de salida a Madrid Desmoda, que a mediados de esta semana dará el relevo a la Mercedes-Benz Fashion Week Mar García.
Es la moda que sale de nuevo a la calle, lo reivindica como diseñador Modesto Lomba.
El objetivo final es que en la pasarela diaria de cada uno veamos nuestro trabajo, la ropa en el que vas a la oficina o que vas de paseo por Madrid o que vas a un mercado maravilloso de Madrid vestido de moda española.
Atocha, Conde, Duque, Colón, Serrería Belga, el Ateneo, pasarelas de moda con oficios invisibles de un sector que es industria. Pepa Muñoz, secretaria de la Asociación Creadores de Moda.
La moda en España representa el 2,7% del PIB. Eso es más que el sector primario. Y la moda representa mucho más.
Porque Madrid.
Madrid es una ciudad bastante elegante. Nos gusta ir muy elegantes y eso se nota. Tú sabes que ahora se lleva todo. Lo que hay es que llevarlo a tu manera.
Y ellos, los diseñadores que desfilan, saben cómo vestir esta ciudad.
Le vestiría de artesanía, de diversidad.
La desvestiría.
Realmente para volverla a vestir de la manera que le dé la gana a cada uno, a cada persona, a cada manera de pensar.
Que se respeta bastante bien los estilos, los gustos.
Desfiles, proyecciones, tiendas efímeras en rincones de la ciudad, porque Madrid es también moda.
Y cuando termine esta Semana de la Moda, llegará una nueva edición de Pasea Madrid, el programa de visitas guiadas que nos acerca el patrimonio cultural de la capital. Habrá tres convocatorias. La primera se desarrollará entre febrero y abril. Carlos Sánchez Blas, que vamos a conocer en estas visitas, ¿y cuándo se abre el plazo de inscripción?
Mañana mismo, Elia, a las 12 para mayores de 65 años, a las 2 de la tarde para el resto de interesados. Los datos básicos los comparte Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento.
Vamos a tener una veintena de paseos para todos los públicos que conocerán cada uno de los inmuebles en grupos de entre 25 y 28 personas y con una duración aproximada de entre una o dos horas.
Antes del verano se visitarán edificios municipales restaurados en los últimos años, el frontón Betty High, el búnker de la posición Jaca, el pabellón de los hexágonos de la Casa de Campo y las casas consistoriales de la Plaza de la Villa. Después del verano, recorridos guiados en torno a los parques y jardines históricos de Madrid.
También habrá itinerarios por el excepcional paisaje de la luz, patrimonio mundial de la UNESCO, por los jardines del Buen Retiro y su historia, y por el Paseo del Prado entre las plazas de Cibeles y del emperador Carlos V. Finalizará ese recorrido en el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, en Centro, que con una maqueta, paneles y vídeos nos da una visión de conjunto de esta maravilla mundial.
El programa espera acoger a 65.000 personas y habrá visitas adaptadas para personas sordas.
Desde el área de cultura estamos especialmente orgullosos de este programa de Pasea Madrid y lo estamos por dos razones principales, por la labor que supone de enseñanza y de difusión de nuestro patrimonio y por el enorme éxito de público. Los madrileños y los turistas demuestran que les interesa siempre este programa, por eso hacemos el esfuerzo de intentar dotarlo de mayores plazas gratuitas.
Antonio Palacios, el arquitecto de Madrid de cuyo nacimiento se cumple en 150 años, y Francisco de Goya serán dos de los grandes protagonistas de estas visitas guiadas que arrancan el próximo lunes.
2:36, un pequeño alto y hablamos de más protagonistas de la actualidad este lunes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Día de recuerdo y homenajes a los dos guardias civiles asesinados en Barbate por los ocupantes de una narcolancha. La Federación Española de Municipios y Provincias ha llamado a los ayuntamientos de todo el país a guardar minutos de silencio por David Pérez y Miguel Ángel González. Al minuto del Consistorio de Madrid han acudido el alcalde José Luis Martínez Almeida y los portavoces municipales de Más Madrid, Partido Socialista y Vox, Rita Maestre, Reyes Maroto y Javier Ortega Smith.
Es una trayectoria nefasta como ministro del Interior, es una trayectoria plagada de errores, de equivocaciones y de escándalos, y en mi opinión, desde luego, Fernando Grande Marlaska debería tenerlo difícil para poder seguir.
La solidaridad a las familias de los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio en el puerto de Barbate.
Pedir que todo el peso de la ley recaiga sobre las personas que en este momento pues están siendo investigadas.
Una triste jornada en la que hay que recordar una vez más a los héroes de España.
La Comunidad de Madrid también se ha unido a esa convocatoria, a esos minutos de silencio. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A tantos agentes que dan su vida por los demás y que trabajan en condiciones muy difíciles, saber cómo fueron asesinados, con qué ensañamiento y burla, nos hace a todos, por un momento, ponernos en su lugar y reconocer el trabajo que Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen por todos los españoles.
Esta mañana ha sido enterrado en la localidad leonesa de Nogarejas el agente David Pérez Carracedo, mientras en Barbate los 8 detenidos por el asesinato de ambos agentes han pasado a disposición judicial. ¿Por qué los mataste? Un grupo de vecinos les ha recibido a la entrada del juzgado con esos gritos que escuchábamos de asesinos y criminales. 13 organizaciones de guardias civiles y policías nacionales han emitido hoy un comunicado en el que piden el reconocimiento de profesión de riesgo y que se declare a la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad. Pedro Carmona es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
¿Cómo puede ser que se establezca un operativo con esos medios, que se tenga a 6 guardias civiles en una azotea de apenas 5 metros de longitud para combatir frente a 6 gomas de narcotraficantes? Es una negligencia a nuestro punto de vista. Recordamos que ya son 4 guardias civiles los que han sido asesinados luchando contra el narcotráfico, y esto no puede continuar así.
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha asegurado en declaraciones a Telemadrid que la Guardia Civil está haciendo un esfuerzo titánico frente al narcotráfico sin tener los medios suficientes, y reclama la presencia permanente de una patrullera en el puerto de la localidad.
Las patrulleras tienen que estar todas funcionando operativas y en los puntos estratégicos que tienen que estar. Y uno de ellos es el puerto de Barbate. Algeciras está protegido, Cádiz está protegido, Tarifa está protegido, pero el puerto de Barbate no está protegido. Entonces el puerto de Barbate necesita que haya una patrullera constantemente y haya efectivos para repeler cualquier tipo de entrada de estas narcolanchas que no se tienen que refugiar en el puerto.
El ministro del Interior ha respondido hoy a las voces crecientes que piden su dimisión, asegurando que no se plantea renunciar a su cargo. Al cese que han pedido el Partido Popular y Vox se ha unido también este lunes Podemos. Flor Carazo.
Podemos pide la dimisión de Fernando Grande Marlaska. Su portavoz Pablo Fernández censura su gestión durante estos años y asegura que el asesinato de los 2 guardias civiles es una más de una larga lista de hechos inaceptables.
Creemos que es un nuevo episodio en el que el señor Marlaska pues no ha estado a la altura de las circunstancias, y no es la primera vez que esto sucede. Desde Podemos ya hemos repetido muchas veces que, desde luego, si nosotros hubiésemos tenido que negociar un gobierno, para nosotros Marlaska no debería continuar al frente del Ministerio del Interior.
Vox denuncia el despliegue de medios de seguridad en torno a los premios Goya en lugar de estar en la lucha contra el narcotráfico. Santiago Abascal exige la dimisión inmediata del ministro del Interior.
Queremos señalar directamente al gobierno como responsable directo de haber enviado al matadero a estos guardias civiles y de poner en una situación de gravísimo riesgo a muchos otros servidores públicos y también a sus familias. Y por eso queremos exigir la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
El presidente del Partido Popular ha hecho un paréntesis en la campaña gallega y se ha trasladado hasta Barbate para asistir al minuto de silencio en memoria de los fallecidos y reunirse con sindicatos y asociaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Alberto Núñez Feijóo ha propuesto 2 medidas para combatir el narcotráfico: la declaración de una zona de especial singularidad en el Estrecho y trasladar los sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional, para lo que será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Feijóo considera que lo ocurrido no puede quedarse en un simple incidente y no vale con solo reprobar a Marlaska.
Incumpliría con mis obligaciones como jefe de la oposición si no pido el cese del señor Marlaska. Si yo fuese el presidente del gobierno, le daría 2 opciones: o presentas la dimisión o tendré que cesarte. Es evidente que si el señor Marlaska no cesa, el responsable es el presidente del gobierno. Nada más.
Pero Marlaska rechaza dimitir.
Es decir, no me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos 5 años. Creo que es algo de lo que sois conscientes.
El titular de Interior insiste en que desde 2018 se han puesto en marcha 4 planes especiales de seguridad para el campo de Gibraltar, que han supuesto el refuerzo de medios personales y materiales.
Nueva vuelta de tuerca en la polémica sobre la ley de amnistía. Ahora con Alberto Núñez Feijóo en el punto de mira por el indulto condicionado a Carles Puigdemont. El Partido Socialista exige explicaciones al PP, que niega un giro en su posición sobre la amnistía y cierra filas en torno a su líder. En Génova hablan de una campaña de intoxicación del PSOE y critican a Vox por seguirle el juego, Noelia Ontoria.
Declaraciones sacadas de contexto. Así trata de desactivar el PP la bomba que ha soltado el propio Alberto Núñez Feijóo en una comida con periodistas en plena campaña de las gallegas. Desde su partido niegan la mayor, la primera, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía. Se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias. Se está montando un pollo. A ver si de esta manera intentamos que todos nos vayamos en el mismo saco.
El presidente valenciano Carlos Mazón negaba que se hayan planteado dar un indulto a Carles Puigdemont.
Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje. Y a partir de aquí, pues algunos imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no?
En el gobierno, sin embargo, no van a desaprovechar esta situación que atribuyen o bien a un resbalón del líder del PP o a una voladura controlada tras avisar Carles Puigdemont que podría hacer públicos los acuerdos que le ofreció el PP para investir a Alberto Núñez Feijóo. La vicepresidenta primera María Jesús Montero pide explicaciones.
Que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
Desde Sumar, la ministra Mónica García acusaba a Feijóo de hacer una política sin escrúpulos y en Vox, Santiago Abascal arremetía contra el presidente del PP.
A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno.
Hoy en Barbate, el presidente del PP ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto.
Y tenemos nuevo capítulo también en torno a la designación de Dolores Delgado como fiscal de sala. El Partido Popular se va a querellar contra el fiscal general del Estado por prevaricación en ese nombramiento, Lupe Ortiz.
El Partido Popular enumera los motivos por los que cree que el Supremo debe anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz. El principal, la desviación de poder que el propio alto tribunal atribuyó al fiscal general del Estado cuando ascendió a la exministra Dolores Delgado a fiscal de sala. Lo hizo de un modo arbitrario y, según los populares, pudo haber cometido un delito de prevaricación. Recuerda además la formación de Alberto Núñez Feijóo que la propia Delgado fue señalada por un fiscal anticorrupción al que apartó de una investigación que salpicaba a su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. El proceder de García Ortiz en la Fiscalía General ha convertido a esta institución en un apéndice del gobierno. El fiscal general, dicen los populares, actúa como el ministro número 23 del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El recurso en el Supremo se suma al que ya ha presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. De momento, ninguno de ellos ha sido admitido a trámite.
Empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista si se celebrasen ahora elecciones generales. Así lo refleja al menos el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas, que vuelve a colocar a los populares como primera opción, pero con una ventaja de solo 0,2 décimas de punto. El CIS también ha dado a conocer hoy su último sondeo sobre las elecciones en Galicia el próximo domingo, y aunque el popular Alfonso Rueda ganaría, la izquierda podría arrebatarle, en el mejor de los escenarios, el Ejecutivo Autonómico, Luis Mínguez.
En el primer sondeo después de los reveses del gobierno en el Congreso de los Diputados con la marcha atrás de la ley de amnistía y el decreto sobre los subsidios de desempleo, el CIS registra un aumento de 1 punto en la intención de voto para el Partido Popular y una similar caída del PSOE, arrojando una situación de virtual empate técnico. De celebrarse ahora elecciones generales, el partido de Feijóo lograría el 33,2% de los votos y el de Sánchez solo 0,2 décimas menos, el 33%. Sumar mantendría posiciones con un 10,2, Vox baja ligeramente, rozando el 8% de los sufragios, y Podemos tendría un 2,9. Importante ascenso, por cierto, de Esquerra Republicana y serio bajón del partido de Puigdemont. El organismo que dirige José Félix Tezanos también ha difundido hoy su último sondeo sobre las elecciones gallegas. El Partido Popular las ganaría, pero podría perder su mayoría absoluta en favor de un gobierno de izquierdas entre BNG, que sube muy notablemente desde el anterior sondeo, Partido Socialista, que baja, y Sumar, que podría lograr un escaño igual que Vox y Democracia Orensana. Hay partido, podríamos decir, o al menos eso es lo que pronostica el CIS.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Miramos al exterior las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, animando a Rusia a hacer lo que quiera con la OTAN si los países europeos no aumentan su gasto en defensa, han sido acogidas con un enfado considerable en Bruselas. Nos vamos hasta la capital comunitaria. Corresponsal María García Zornoza.
Sí, las palabras de Donald Trump sugiriendo a Rusia atacar países aliados que no cumplen en su gasto en defensa desatan un huracán en la OTAN y en la Unión Europea. En Bruselas saben que los 9 meses de campaña electoral que restan para los comicios en Estados Unidos serán duros. Como ya hizo en los previos, Donald Trump vuelve a poner en cuestión el sagrado artículo 5 de la Alianza Atlántica, que reza que un ataque sobre uno de sus miembros es un ataque sobre todos.
NATO cannot be a la carta. Military alliance.
La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que dependa del humor del presidente de Estados Unidos en ese momento, ha señalado muy tajante esta mañana Josep Borrell. Las palabras del alto representante se unen a las de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que en un inusual comunicado ha advertido que las declaraciones de Trump socavan toda la seguridad euroatlántica.
Israel ha lanzado un nuevo ataque masivo en Rafah que se ha cobrado la vida de al menos 164 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás. El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha defendido hoy su estrategia de mantener la presión militar sobre Gaza como vía para la liberación de los rehenes. Esto después de que el ejército de Israel lograse liberar a 2 cautivos durante una operación desarrollada la pasada madrugada. Y un último apunte del exterior, el Papa Francisco ha recibido esta mañana al presidente argentino Javier Milei en el Vaticano. El encuentro ha durado 1 hora y después Milei se ha reunido con la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Son Son las 2:53, recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Y esto significa que ha llegado el momento de conocer las propuestas culturales y de ocio con las que comienza la semana. Las ha recopilado María Peña Fiel. Cuéntanos.
Y el flamenco siempre han estado conectados. Ahora podemos conocer más sobre esa relación en la exposición Flamenco Chipén, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 17 de mayo. Un viaje por la historia del baile, el toque y el cante, junto a objetos de grandes figuras como Camarón, Enrique Morente o Paco de Lucía. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Término muy madrileño, porque Madrid suena a chipén y Madrid suena a flamenco, con lo cual todo se une en este viaje.
Abierto el plazo para inscribirse en Ensaya Carabanchel. Este programa del Ayuntamiento de Madrid quiere ayudar a los jóvenes artistas de pop y rock de la capital, dándoles la posibilidad de acceder a una beca de formación en locales de ensayo. Los interesados tienen hasta el 25 de febrero. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Ensaya Carabanchel es un proyecto del Ayuntamiento en colaboración con el tejido cultural de la ciudad, en particular con el de Carabanchel. A través de ellos queremos impulsar a los nuevos talentos de la música. Animamos a participar a aquellos jóvenes que quieren abrirse camino en la industria musical.
Con el recuerdo todavía de la entrega de los premios Goya, para quienes no quieran perderse las películas galardonadas de este año, la Sala Berlanga de Madrid va a exhibir buena parte de ellas hasta el próximo 23 de marzo. Se podrán ver en un ciclo de martes a sábados. Las entradas cuestan 3,50 €.
Y sus hombres, que lo obedecían sin rechistar, como perro.
Un día, pronto, si usted me deja, seré yo quien organice la fiesta. Tensión, dudas, dolor.
Acaba de llegar a las naves del Español en Matadero la obra El perro del teniente. Estará en cartel hasta el 10 de marzo. Varios personajes sin nombre se reúnen en un burdel donde una historia cargada de tensión sacará a la luz un perverso pasado común entre todos ellos. Esta obra de Josep Maria Benet i Jonet combina violencia, instinto, sexo y amor. La pieza mantendrá en alerta al espectador hasta el final del espectáculo.
¿Cuántas veces lo intenté? Algunos pasos por probarme salté. Mil excusas inventé para no volver donde lo dejé. Vino rosas, no pido más, pero abres la boca y me echas pa' atrás. Con servir de fondo basta, hoy lo de fuera se desgasta. Otra pista.
Irmante, la cantante y compositora de origen lituano, estrena su nueva canción No me des la chapa, tras haber sido finalista por segunda vez consecutiva en el UK Songwriting Contest, uno de los concursos de composición más importantes a nivel mundial. El tema ha sido producido en México por Andrés Chano, nominado a los premios Grammy en el 2022 y 2023. La artista se ha pasado esta mañana por el programa Buenos Días para contar que esta historia divertida e irónica está inspirada en una mala cita de una amiga suya.
Sí. Digo, hay que poner solución a eso, ¿no? Y yo creo que con ironía un poco describí una situación que le puede pasar a cualquiera. Y que sin ánimo de ofender, ni es una palabrota, pues hay que decir no me des la chapa y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Thank you. Para quienes quieran descubrir el renacer de Medina Azahara, hoy tienen una cita en el Teatro Nuevo Alcalá a las 8:30. La banda presenta su nuevo álbum, El Sueño Eterno, un trabajo con 24 temas inéditos, divididos en dos discos que rescatan la más pura esencia del grupo.
Se me fue la vida, se me fue sin más, por quererte tanto, no aprendí a volar. Se me fue la vida, sin pensar.
Exposiciones, teatro, literatura y música de ayer y también de hoy. Para poner el punto y final a esta edición de lunes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Recuerden que la información no se detiene, que siguen nuestros boletines horarios, también en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora turno para la actualidad del mercado laboral. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros volvemos a contarles mañana la actualidad a partir de las 2. Pasen una feliz tarde.
Que el tiempo pasa y no se queda. Por más bonita que tú seas, niña, nunca presumas de ser la más bella.